COPE Pontevedra.
Estar informado.
Están hablando quizá más de lo previsto en el comité clínico que se ha reunido hoy en Santiago para decidir si se cambia alguna de las restricciones que tenemos en vigor en Galicia. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y está previsto que sea a partir de las 2 ahora cuando el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca para poder hablar de ese posible suavizamiento de las restricciones, lo veremos. En todo caso, para controlar la pandemia, hoy empieza un cribado en el Concello de Meaño y del martes al sábado en Marín. Vamos a hacer ahora balance de la situación sanitaria de Meis después del cribado que también tuvieron ellos la semana pasada. Para ello, contamos aquí con su alcaldesa, Marta Giraldez. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Os test rápidos de antíxenos que se fixeron a semana pasada non detectaron ningún caso positivo de COVID-19. Sorprendeulle?
Sí, a verdade é que sí, que me sorprendeu. Tamén é certo que estes últimos días, ou sobre todo a última semana e media, estábamos mellorando muitísimos datos, non? Despois de nos cando dimos o cribado, bueno, cando estábamos na peor situación, cando chegamos casi a ter 50 positivos, bueno, se demorou varias semanas e, bueno, cando se fixo xa teníamos unha tasa bastante baixa, non? Pero, bueno, ainda así tamén hai que decir que quen fixo ese cribado, bueno, que acabou de ir a prova foi un 70,6% da poboación. Non sabemos que pasaría se fose o 100%, non? Pero, bueno, sí que foi unha noticia positiva, dende logo, e, bueno, tamén é positivo, pois, a tranquilidade coa que transcorreu o cribado durante os dous días. Solamente hubo o primeiro día un pouquinho de atasco a primeira hora da tarde, que, bueno, en seguida foi gestionado moi ben por Protección Civil de Meis e logo as dúas jornadas transcurriron con total normalidade.
Non sabemos que pasaría se fose ese 30% restante e o resto de idades tamén. Recordamos que este
tamén
cribado
es cierto, claro.
Foi de 30 a 60 anos. Vostede participou tamén?
Sí, eu participei tamén, e iso que me fixeron a PCR facía unhas outras semanas, cando estuve en cuarentena. E sí, a verdade é que, bueno, hai unha das cuestións que decía a xente, sobre todo a xente xoven a partir dos 18, pues que non se lles chamará ese grupo entre os 18 e os 20, e os 30, perdón, e tamén os maiores de 60 anos, pois moitos querían participar. A verdade é que foi unha pena que non se chamara máis xente, porque tendo en conta toda que faltou ese 30% que faltou, non? Pero, bueno, o importante como vayan os datos, esperemos que estos días sigamos baixando. Onte pues, estábamos en 25 casos, igual que antonte, e esperemos que pouco a pouco vayamos dobregando a curva e baixando.
25, no que o dato pechado de a día de hoxe o número de positivos que hai no Concello de Meis, pero se miramos a incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, que como se calcula para ter todos sí. Unha cifra igual, pois Meis segue por riba dos 250 casos de COVID-19, que iso é, segundo os especialistas, risco extremo.
Extremo, hoxe, efectivamente, sí.
Non agarda logo que hoxe Feijóo suavice as restriccións en Meis?
Pois non sei que vai a decidir o señor Feijóo ou que vai a decidir o comité clínico, mellor dito, pero é certo que, bueno, temos un sector que o da hostelería que o está a pasar realmente mal no noso concello, como en todos os demais. É certo que, como, bueno, que comparto e sempre o dixen, que é un sector que está demonizado, que hai concellos que levan pechados muchísimo máis tempo que nos Meis e siguen sen baixar e cae hostelería pechada. E, bueno, entendo que se van a flexibilizar un poquinho as medidas, ou mellor esperemos que polo menos poidan abrir na hora da comida ou, bueno, durante a mañan e a comida, pero, bueno, non sei que vai a ser a decisión e, obviamente, sempre con todo o respeto ao comité clínico, que son os técnicos e os que saben do tema, non? Sei que nos tocou vivir unha época moi difícil e, sobre todo, este sector, e, nada, espero o seu carón, apoyalos en todo o que precisen e, nada, e a ver, esperando que pasa día a día. Nos temos a concelleira da área que está todo o día pegada ao DOGA e a noticias de cando hai comité clínico para informarse de primeira man e moi rápido o sector de todas as medidas que se vayan modificando en cada momento.
Pois nos próximos minutos esperamos escoitar aquí a Alberto Núñez Feijóo despois desa reunión do xe do Comité Clínico de Galicia, pero mentres... Sí, se nos atendemos os datos no que respecta aos centros educativos. Segundo o último dato desta fin de semana, en Meis hai 7 positivos no Colexio de Mosteiro. Polo que sabe, semella que son positivos da casa e que non se contaxiaron no centro.
Sí, eso que nos trasladaron desde o centro a semana pasada, de feito, tivemos alguén máis que esos 7 que constan agora mesmo, e parece que, bueno, non se acordou o peche de ningún aula por parte da Xunta, e, bueno, sí que desde o colexo están facendo todos os esforzos para, bueno, para xestionar esta situación con normalidade. O equipo directivo está dando todo, e, bueno, moi preocupados a AMPA, que tamén está en riba, e desde o propio concello estamos en contacto directo para que, bueno, para solventar calquera tipo de situación que se dé. Pero, bueno, en principio que se nos conte que a Xunta considera que non foron contactos no centro, sino na casa, e, bueno, pois pues, é que tamén, como dicía antes, atender o que dimos experto.
Están a pasar moito frío nos coles de Meis.
Sí, a verdade é que sí, tanto no CPI como nos outros, nas universitarias, sí, e no Colexo da Armentera, como en todos, pero bueno, sempre decimos que os nenos son os que mellores adaptan a toda a situación, e en este caso xa viven con total normalidade, saben que teñen que ir un poquinho máis abrigados da casa e o viven con normalidade.
Pouco se queixan, para o que os lles mandaban, todas as normas as cumplen dende o primeiro día, dentro de que son cativos, claro, en algún momento, pois pues, é complicado.
Sí, sí, pero con normalidade. A verdade é que se adaptan a todas as situacións con unha normalidade que a verdade que ten moitísimo mérito. A verdade é que nos, cando empezou o estado de alarma, dicíamos que íbamos a facer unha gran festa infantil, cando esta acabara, nunca pudimos facer porque non se deron as circunstancias, pero a verdade é que os menos ben o merecen.
Pois agardamos, sexa en 2022, 23, cando sexa, moita festa merece esta xeración que está a pasar, pois o que todos, unha pandemia nada menos, que é algo pois moi complicado, e para controlalo, hoxe comeza a vacinación a maiores de 80, tamén, obviamente, os veciños de Meis, e ademais a semana pasada se fixo ese cribado que non detectou ningún positivo asintomático, así que, pois, a seguir cumprindo as normas todos para que baixen esos casos, porque xa dicimos que, segundo os datos sanitarios, a 14 días Meis continúa en risco extremo, que é moito decir, a verdade, así que temos que seguir tomando todas as precaucións. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, como sempre, unha aperta.
COPE Pontevedra.
Y escucha bien ahora lo que te contamos gracias al Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La policía local de Pontevedra ha denunciado a 11 personas que participaban en una clase colectiva de pilates en la ciudad. Para más inri, 3 de los asistentes se habían saltado los cierres perimetrales para acudir a la sesión. El propietario del centro fue denunciado por organizar una actividad que no está autorizada y todos fueron sancionados por reunirse con personas no convivientes.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Pues tanto de las normas como de los datos sanitarios te informamos aquí en tu COPE más cercana de cómo está la situación aquí en Pontevedra, en nuestros ayuntamientos más próximos. Tanto la situación sanitaria como la económica. La hostelería de toda Galicia en esa plataforma que han creado las distintas asociaciones, con mucho trabajo también hecho desde Pontevedra para llevar sus reivindicaciones ante las administraciones competentes, pues van a hacer una manifestación, una concentración en distintos puntos de Galicia, todos a la vez, este miércoles. Te lo contamos aquí en Mediodía en Pontevedra. Escúchanos en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, o también en nuestra web, en cope.es/Pontevedra. Ahí, entre otras cosas, puedes ver otra manifestación, la de última de los trabajadores de ENCE y de sus empresas auxiliares, de cómo llegaron el pasado viernes a la delegación de gobierno en A Coruña para pedir que se elimine uno de los puntos de la nueva ley de cambio climático. Hoy han tenido reunión aquí en Pontevedra con el Partido Popular a nivel provincial.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
30 minutos tenemos por delante para hablarte pues de política, por un lado, para hablarte también de literatura. Hoy contamos con el escritor pontevedrés de Sanxenxo, Manuel Javois, con su última novela. Pero además también estamos centrados en la noticia del día, que es la vacunación a las personas mayores de 80 años, que ha comenzado en esta jornada. Antes de todo eso, de ampliarte todos estos contenidos, vamos con una última hora.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Y con Pablo Romero conocemos esa última hora. Pablo, adelante.
Pues profundizamos esa noticia sobre esa reunión del PP de Pontevedra con los trabajadores de la empresa de ENCE. El Partido Popular considera que la actual redacción del artículo 18 de la Ley de Cambio Climático sí supondría que la concesión de ENCE en terrenos de Lourizán terminase en el 2033, es decir, anulando de esa forma la prórroga de 60 años. Por eso el PP se ha reunido esta mañana con los representantes de los trabajadores de la empresa aquí en Pontevedra y el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cambio Climático en el Congreso, Diego Gago, coincidía con ellos en las consecuencias irreversibles que tendría la aprobación de esta ley. De hecho, se va a debatir ese artículo 18 de la Ley de Cambio Climático dentro de 3 semanas en el Congreso de los Diputados en Madrid.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde escuchamos las valoraciones sobre ese punto que afectaría a ENCE y a otras empresas, pues como conserveras o cetarias, que también estén en la línea de costa y que tendrían una fecha de caducidad más próxima en sus condiciones para seguir trabajando en esa ubicación. Como decimos, a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:32 de este lunes 22 de febrero, un día especial por el comienzo de la vacunación de las personas mayores de 80 años, las que viven solas o con sus familiares, no en residencias.
Aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés hay concretamente 14 centros de vacunación y entre ellos el Centro de Salud Virgen Peregrina de la ciudad. Solo este lunes se van a vacunar a 97 mayores de 80 años y esa será la cifra que manejarán aproximadamente cada día. Una de las primeras en ser convocadas esta mañana ha sido Pura, de 88 años.
Ay, sí, para una seguridad, que no veo ni orneto ni nada, eso tenía ganas de ver.
Ahora va a estar un poquillo más tranquila.
A ver, o que día nos queira dar.
Falta segunda dose, ¿no?
Sí, o día 15, si Dios quiere, de marzo.
Esperando esa segunda dosis de la vacuna, una primera jornada, la de hoy, de vacunación, que transcurría sin ninguna incidencia y con los mayores un poquito más felices e ilusionados, que falta hace. Y sus familiares, Pablo, imagino que también felices.
Pues muy felices, o incluso más que los propios mayores, son conscientes de la importancia que tiene dar este paso en el proceso de inmunizar a todos nuestros mayores frente al coronavirus. El hijo de Pura, Eliseo, también nos atendía a la salida del Virgen Peregrina.
Sí, claro, por supuesto, porque así ella también está más relajada, más tranquila, nos también. Bueno, en principio siempre andamos con mascarilla porque no se va a andar por fuera. Pois claro, aunque ela este na casa, nos ao andar por fora traballando e o demais, temos o medo de traer o bicho para dentro. Entonces, pois así polo menos estamos máis seguros todos.
Hai que recordar que eso, unha vez vacunados, lo que hace es la vacuna evitar consecuencias graves. Se podrían tener síntomas leves. Así que las medidas hay que cumplirlas siempre. En todo caso, claro, qué impotencia debe ser vivir con una persona de riesgo, con una persona mayor, y ver a diario la de multas que se ponen y la de comportamientos irresponsables de una parte insolidaria de la población, como nos comentabas, Pablo.
Sí, sin duda, aunque los datos en el área sanitaria continúan un día más descendiendo hoy, seguro que estaríamos hablando de cifras mejores si el 100% de la gente fuese un poquito más responsable y cumpliese las medidas de seguridad. Pero hoy es día de ser positivos y esa lección nos la da también otro mayor de 81 años, en este caso, llamado Francisco, y también su hija Vanessa. Los escuchamos.
Estaba preguntando a don Juan, el del colegio, cuando me tocaba.
¿Cómo le van a los familiares?
Bien, la verdad que estuvo, lleva una semana preguntando, que, o sea, desde que salió que a partir de los 80 los iban a vacunar, que ya me estaba preguntando seguido, que llamara al médico, que a ver cuándo lo vacunaban, y yo, nos tienen que llamar y tal. Ya no le dije nada el fin de semana, porque si no, ya nos bloquea.
Impacientes por vacunarse, es lógico, pero va a haber tiempo para todos. El proceso de vacunación de los mayores de 80 años se va a prolongar 10 semanas entre la primera y la segunda dosis, así que a principios de mayo deberían haber recibido todos esa segunda dosis de la vacuna. ¿Tienen cifras exactas en el Centro de Salud Virgen Peregrina en particular?
Tienen cifras globales. De una franja de edad un poco mayor, se van a vacunar a unos 9.000 pacientes mayores de 65 años, de los que la mitad corresponden a mayores de 75. Son las cifras en este centro de salud y también del de Ponte Sampaio, que también se vacunarán en el Virgen Peregrina. Hemos hablado también con la jefa de servicio de este centro de atención primaria, Concoro Sánchez, que destacaba que es importante que lleguen puntuales a la cita, sin retrasos, pero que tampoco se adelanten en exceso, ya que las citas se programan cada 7 minutos por la entrada secundaria al centro, la misma que se utilizaba para la gripe.
Pensamos que a lo mejor al tratarse de población con limitaciones de acceso, estábamos muy preocupados con que al llegar, ¿no?, facilitarles que entraran rápidamente, y sí que es verdad que a primera hora hubo ese pequeño volumen, ¿no?, por gente que se anticipó. Es muy importante trasladarles que intenten llegar puntuales, ¿eh?, para no, que nosotros podamos pasarles, ¿no? Si hay una persona que tiene dificultades especiales de movilización, se le intentará dar prioridad, pero que intenten ser muy puntuales.
Y también le preguntamos qué ocurre con los mayores con algún tipo de discapacidad.
En esta primera estrategia se va a vacunar a los pacientes mayores de 80 años que pueden acudir al centro. Dentro de todos los que se están citando, insisto en que no depende exactamente de nosotros, hay un porcentaje de pacientes con discapacidad, pero son pacientes que se pueden trasladar hasta el centro. En un segundo tiempo se va a vacunar. Claro, vacunar en domicilio con las características especiales que tiene esta vacuna, como todos sabemos, de la compleja logística, requiere organizar muy bien los recursos, y eso probablemente sea en un segundo tiempo, pero se va a vacunar también a los pacientes de domicilio.
La logística que implica tener que llevar las vacunas a una determinada temperatura, pues claro, condiciona todo este operativo, que ha comenzado ahora con estos centros de salud de referencia para que se vacunen los mayores de 80 años y a los que se les pide puntualidad para que no se acumule tampoco demasiada gente si todos llegan pues con mucha antelación, o si hay alguno retrasado y se va acumulando también con los que tenían cita a esa hora. Sobre todo porque hoy, pues nada, hace sol y se espera fuera, que hace un poco de frío, pero se acaba llevando. Pero en cuanto empiece a llover, acumularse fuera de los centros de salud, pues no va a ser algo cómodo. Así que nos sumamos a esa petición de puntualidad para todos los que están ansiosos por recibir la primera dosis de la vacuna. Ha empezado la vacunación a mayores de 80 años del área sanitaria de Pontevedra o Salnés.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora, Pablo, informamos sobre otro caso. Vamos a hablar de política, porque el PP de Pontevedra se ha propuesto sacar a la luz todos los contratos del concello en los que se han cometido irregularidades o en los que se han favorecido a personas o entidades afines al BNG, según denuncian los populares.
Así es, esa labor de fiscalización del gobierno municipal la ejercen Rafa Domínguez y su equipo en la oposición. Rafa, portavoz municipal del PP en la ciudad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la última rueda de prensa, a diferencia de las anteriores, no ha citado el nombre de la persona que supuestamente se ha beneficiado por estar en las filas del BNG. ¿Es el caso más grave revelado hasta el momento?
Bueno, yo no sé si es el más grave, pero desde luego que una persona muy afín al BNG, al cabo de unos meses de que Loreza, alcalde en 99, se ha contratado por un contrato de obras y servicios, que como todos sabemos la ley permite hasta un máximo de 3 años más 12 meses, dependiendo del convenio, y lo vaya renovando año a año hasta el 2020, eso desde luego es una irregularidad flagrante. Si añadimos que esta irregularidad tiene informes en contra de intervención y informes en contra de el propio servicios de contratación del ayuntamiento diciendo que esa plaza tenía que haber salido a concurso público para que todos los pontevedreses o todos los gallegos pudiesen optar a esa plaza, y lo que se ha hecho ha sido renovar a esta persona íntimamente ligada al BNG, pues lo que vemos claramente es que hay un dato más de torcer a la administración, de retorcerla para ayudar a las personas afines al BNG. Y lo que estamos viendo aquí son casos clarísimos de amiguismo de Lores, que cree que el ayuntamiento es de él y que puede hacer con el dinero de todos los pontevedreses lo que quiera. Y desde el Partido Popular estamos diciendo que no se puede hacer con el dinero de los pontevedreses lo que él quiera. Esto es inadmisible. En cuanto a dar el nombre, bueno, pues nosotros mantenemos la ley de protección de datos, no queremos dar nombres ni perjudicar a nadie en este momento, y desde luego no hemos querido dar el nombre. Pero creo que todo el mundo es capaz de saber que en el área de normativización hay alguien afín al BNG. De hecho, era de la ejecutiva del BNG en aquel momento. Y esto es inadmisible. Estamos viendo que se utiliza el ayuntamiento para dar dinero a amigos, para hacer contratos surrealistas a personas con cargos en el BNG, como el teniente alcalde de Barro, que se le han dado 20.000 euros por dar paseos y hablar gallego en Pontevedra. O a esta persona que se le han concatenado contratos reiterados durante 20 años de una forma irregular, y así lo dicen todos los documentos del ayuntamiento. No se podía hacer, y Lores lo ha hecho a pesar de todo esto.
Su partido ha iniciado este ejercicio de transparencia y petición de responsabilidades un tanto peliagudo, porque al final estamos hablando de personas con nombres y apellidos. Hasta el momento le han interpuesto una demanda y también le han llamado pijo malcriado. ¿Va a mudar algo su hoja de ruta?
No, desde luego a mí me gustaría que el señor Lores hubiese dicho que era todo, que todo estaba bien, que los informes de intervención no eran correctos y que intervención, cuando dice que había que sacar esa plaza a concurso público, estaba equivocada. O que hubiese dicho que esos contratos no eran por dar paseos y hablar en gallego 20.000 euros al teniente alcalde de Barro. Pero como no tiene salida, como no tiene argumentos, lo único que hace es insultarme y atacarme a mí personalmente. No, me preocupa muy poco, porque basta que vengan los insultos de gente del BNG, pues para que no tenga ningún aprecio a lo que dicen. Y desde luego aquí me han puesto los pontevedreses para vigilar qué se hace con su dinero, que yo creo que los pontevedreses, en un tiempo de crisis tan grave, creo que quieren que sus recursos y los impuestos que pagamos se utilicen, bueno, pues con sentidiño y no de la forma que lo está haciendo el BNG, que es ayudando a los suyos. Esto es inadmisible. Y desde luego habla poco de el cariz democrático del BNG, que sale insultando a Trump. Me han llamado Militrón, me han llamado niño pijo malcriado. Pues a mí me gustaría que estos niños del BNG, que están en el ayuntamiento, me dijesen cuántas veces, cuántos años han cotizado en una empresa privada en la calle. Desde luego, sé que cero, mientras que yo desde los 24 años que acabé la carrera llevo trabajando sin parar. Por lo tanto, me preocupa muy poco lo que diga esta gente y desde luego no voy a cambiar. De hecho, ya te puedo decir que vamos a seguir sacando contratos irregulares por parte del BNG. Y si no tienen nada que esconder, bueno, pues nosotros hemos propuesto una comisión de investigación, una comisión en la que podamos preguntar, por ejemplo, al funcionario que firma que se le den 20.000 euros a una persona por dar paseos y hablar gallego en Pontevedra, que nos diga quién dio esa orden y por qué se mandó a contratar a esa persona. Y el BNG ha dicho que no quiere esa comisión de investigación, por lo tanto, algo tienen que ocultar. Si estuviesen tan tranquilos, podrían decir perfectamente, vengan ustedes a la comisión y pregunten todo lo que quieran. Algo tienen que ocultar, lo saben, el amiguismo de Lores es conocido por todos los pontevedreses, pero es la primera vez que el Partido Popular lo saca a la luz con datos, con contratos y con informes.
Usted ha llegado a decir en pleno que el equipo de Ana Pontón estaba preocupado, temeroso por los contratos que el PP estaba sacando a la luz en la ciudad. Esa manifestación despertaba las risas en la bancada nacionalista. ¿Usted confirma que el PP va a seguir sacando más contratos con esas supuestas irregularidades en el concello?
No solo más contratos, sino cada vez más graves y de mayor envergadura. Estamos viendo cosas que no se están haciendo bien. Estamos viendo cómo el dinero de los pontevedreses se está utilizando para que Lores contrate al grupo de su hermano, al grupo del compañero de la portavoz del BNG o al grupo del concejal de urbanismo del BNG. Por lo tanto, es el dinero de todos los pontevedreses. Pero además estamos viendo que se da dinero a el partido político del BNG, que es Galiza Nova. Se está haciendo transferencias a Galiza Nova. Se le están haciendo transferencias a Galiza Siempre, que son fundaciones afines al BNG. Se le están dando 20.000 euros al teniente alcalde del Barro. Se le han dado 60.000 euros a la que fue el número 21 de las listas del BNG por Pontevedra. Es decir, Esto es un escándalo tras otro, con el dinero de todos los pontevedreses. El señor Lores, con su dinero, puede hacer lo que quiera. Pero el dinero de los pontevedreses tiene que ser fiscalizado y así lo estamos haciendo.
Y ya termino preguntándole también por los presupuestos municipales. ¿Han tomado una decisión en las filas del Partido Popular? ¿Lo van a recurrir o no?
Bueno, esta semana vamos a tomar la decisión. Las decisiones hay que tomarlas en frío. Es verdad que hacen todo mal en el BNA. Es increíble cómo han hecho este presupuesto en el que tenía que haber 3 días entre la Comisión de Economía y, además, por ley, 3 días entre la Comisión de Economía y la fecha y la aprobación definitiva de los presupuestos en el Pleno, y ha sido pues 50 minutos antes, con lo cual todo a correr. Han hecho informes que tenían que, se tardan días en hacer, los han hecho en media hora, a prisa y corriendo, de una forma que no dignifica para nada los presupuestos de todos los pontevedreses. Es decir, es ilegalidad tras ilegalidad, como lo hacen todo, y como todos los pontevedreses sabemos que Lores lleva 20 años haciendo lo que le da la gana. Y ahora el Partido Popular, desde hace 2 años, estamos diciendo hasta aquí. Usted no puede hacer lo que quiere, usted no puede seguir con estas situaciones, usted no puede regalar el dinero de todos los pontevedreses de la forma que lo está regalando, de una forma irregular y siempre con un nexo común, amigos suyos o gente ligada o asociaciones, organizaciones del BNG. Es inadmisible. El dinero de los pontevedreses nos cuesta mucho pagar los impuestos y lo que tenemos que hacer es vigilarlo y se tiene que gastar de una forma normal y coherente, no como la está gastando.
Pues esperemos conocer esa decisión, si recurren o no el presupuesto, y seguiremos también al tanto de esas ruedas de prensa del PP de Pontevedra y, por supuesto, de las reacciones y respuestas del grupo de gobierno. Rafa Domínguez, portavoz municipal de los Populares. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también vamos a hablar de la última novela del pontevedrés Manuel Javois. Contamos con él aquí en COPE. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Vamos a hablar de Miss Marte, que como decimos es tu nueva novela, y supongo que ahora al sacar nuevo libro es inevitable repetirse un poco con tantas entrevistas. ¿Qué cree Manuel Javois que todavía no le han preguntado sobre esta novela?
Uy, yo me he preguntado muchas cosas, qué va, siempre hay algo nuevo que... Y aparte yo, además, según hablo, voy respondiendo de distinta manera a lo que se me pregunta, o sea que no hay ningún problema con eso.
Pero
he estado muchos, yo creo que ahora le llaman purs, ¿no? O algo así, ¿no? No, es como una ronda de entrevistas, he estado yo en la otra parte como periodista y sé perfectamente lo que es. Bueno, siempre he entrevistado, encontrar una manera de hacer llegar una respuesta diferente.
Pero hay algo que crees, esto es muy importante en el libro y no se han fijado. ¿Me queda esto pues por comentar?
No, lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustan las entrevistas, sé que no puede ser el caso, ¿no? Pero no se habla de nada. A mí me gusta mucho asomarme a las películas sin saber absolutamente nada de ellos. Si por mí fuese, mi libro no habría ni contraportada explicando la sinopsis, ¿sabes? Pasa que ahí ya entramos en conflictos con la editorial, como con la faja, que también tengo el problema de la faja, ¿no? Hay cosas que si por mí fuese, las mejores películas y los mejores libros, me encanta asomarme sin saber nada de ellos. Y luego hay otra cosa, yo escribo el libro precisamente para no contar esta historia de otra forma. Entonces, y es un libro además del que es muy difícil hablar, porque pasan muchas cosas y pasan ya desde todo el capítulo, entonces... No ocurre nada si hablamos de los 3 o 4 primeros capítulos, pero después, y yo que soy un ranchín, al final siempre acabo colando algo que no veo, o siempre acabo destripándolo a mí mismo, lo cual es una tragedia, ¿no? Hacerte el spoiler a ti mismo.
Eso, la verdad es que me parece muy complicado, ¿no? Acabar contando más de la cuenta. Y también lo que decías, que nunca lo había pensado, de que el libro está contado de una forma y ahora la tienes que estar vendiendo de otra distinta.
Sí, pero yo me aprovecho mucho de vosotros, gracias a Dios, porque sois... Yo escribo el libro y lo escribo con vocación de entretener. Quiero contar una historia. Quiero que la gente se enganche a la primera página y se quede leyendo una historia que yo voy a contar, que ocurrió ficticiamente, que tiene una trama, que tiene un suspense, que tiene un nudo y que tiene un desenlace. Pero es verdad que los lectores y los periodistas adivinan los temas que subyacen en el libro y de los que yo muchas veces no soy consciente, ¿no? Y eso a mí me ayuda mucho. Pues me preguntan por el paso del tiempo, me preguntan por la obsesión de la identidad de la gente, quién es cada cual, el problema de la verdad y la mentira. Yo sobre eso ya luego teorizo y al final asumo muchas veces, me hacéis preguntas o reflexiones que yo luego aprovecho también para contarlas en otras entrevistas. Digo, bueno, este borda el asunto, me las doy de enterado, me las doy de enterado porque alguien me ha facilitado antes la información. Pero yo realmente quería contar una boda en la que desaparece la hija de la novia y todo lo que pasa 25 años después. A partir de ahí es verdad que hay una reflexión o una teoría sobre lo que es verdad, lo que es mentira y la importancia de las cosas que queremos estar haciendo bien y las que queremos estar haciendo mal y las consecuencias que tienen para los demás, ¿no?
Con esta historia de Miss Marte entonces, elaborando esa crónica de un suceso, ¿le quieres decir al lector que la verdad no es única?
No, la verdad siempre depende de la memoria y la memoria es muy tramposa y siempre estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Cuando nosotros decimos que estamos, idealizamos el pasado y miramos atrás y idealizamos las cosas que ocurrieron porque nos quedamos con los recuerdos buenos, realmente lo que estamos haciendo es idealizarnos a nosotros mismos y nuestra conducta, ¿no? Me preguntan si hay ficción en la novela, por supuesto, es toda ficción. Pero yo creo que hay más ficción en una autobiografía, ¿no? La autobiografía es uno de los géneros ficticios estrella, ¿no? Es el momento en que revisas tu vida y de repente en cada página te estás salvando a ti mismo, justificándote, disculpándote, en fin, contando una versión de ti mismo que es la que te interesa a ti, de forma inconsciente, además de forma casi, te diría que justificable, porque es pesado vivir con las cargas y los pecados del pasado sin llegar a símbolos del todo, por lo tanto siempre se atenúa eso, ¿no? Y en esta novela hay una serie de personajes que 25 años después también se justifican y se exculpan continuamente y cuentan la versión de su historia de una forma en la que ellos son los que quedan de alguna manera agarrados a la tabla que no, a la que no pudo agarrarse finalmente Leonardo DiCaprio, ¿no? Como además hay mucho naufragio en La Costa de la Muerte y en la historia y en la novela, creo que la metáfora está bien caída porque algo así se trata, ¿no?
Claro, y todo esto te es inevitable ambientarlo en Galicia.
Sí, inevitable porque es mi tierra y porque la conozco mucho y porque aquí, pues iba a decir que he vivido, pero prácticamente vivo, porque me pillas ahora mismo en Pontevedra y estoy casi la mitad del año aquí y he vivido toda mi vida y me es mucho más cómodo. Sí, es verdad que no es en mi zona, que es, no es en las Rías Baixas, pero yo quería un mar más agitado, más turbulento y en el que ocurriesen más cosas, por desgracia, de las que ocurren en otro mar más tranquilo, ¿no? Y en la Costa de la Morte, que es además un lugar literario por excelencia y que tiene una historia factuosa detrás, creo que para la historia me daría mucho mejor.
Y por no destripar demasiado del contenido del libro, como pretendes, solo quería sacar un extracto descontextualizado de Miss Marte.
Puedes sacar lo que quieras, no se va a destripar nada.
Una frase pequeñita. No es rico el que sabe ganar dinero, el rico es el que sabe parar de ganarlo, el que no sabe es un delincuente. ¿Se te viene algún personaje a la cabeza, como ejemplo, cuando dices esto?
Yo creo que hay una frase que dice... todos los imperios se fundan encima de un cadáver. Y no pensaba en nadie en concreto, pero es verdad que el que no sabe parar de ganar dinero es el que acaba siendo un delincuente, porque acaba de alguna forma delinquiendo. Siempre quieres ganar más y siempre quieres hacer alguna trampa para hacerlo, ¿no? Afortunadamente, digo, casi siempre son delitos fiscales, ¿no? Pero bueno, quien tenga que matar seguramente en algún momento no lo dude. Pero no, creo, es una frase de Pepe Galbachi, que es uno de los personajes más a los que más cariño le tengo del libro, el padre de Santi Galbachi, y es verdad, ¿no? Hay un momento en el que parar de ganar dinero es el verdadero signo de inteligencia, es el verdadero signo de un carácter fuerte, porque cuando llegas a un cierto límite, me refiero, cuando ya tienes unas comodidades muy muy grandes, y los que no saben y siguen, siempre acaban de alguna forma metiendo el pie en el charco.
Bueno, pues no vamos a destripar nada más de este libro, Miss Marte, la nueva novela de Manuel Javois, que, pues, como en toda su literatura, en toda su obra, nos dejará frases para reflexionar sobre la vida y, en este caso, especialmente sobre lo que es la verdad. Manuel Javois, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso grande.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vístete, sigue esperando. Escoge bien el interior. Vístete.
Pues esa es nuestra propuesta para desconectar un poco de todo y sumergirnos en la literatura, en este caso con la última novela de Manuel Javois. Pero aún así, aquí te mantenemos pegado a la actualidad. En los próximos minutos está previsto que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca para hablar de modificaciones en cuanto a las restricciones sanitarias en Galicia. ¿Tú qué crees que pasará en Pontevedra? Pues es difícil decirlo, sobre todo porque no manejamos tantos datos como los que tienen el Comité Clínico de Galicia. Por ejemplo, en la ciudad de Pontevedra, por fin hemos bajado de esa incidencia acumulada de a 14 días por 100.000 habitantes que estaba en el límite de los 250. Ya estamos por debajo. Es decir, que bajamos del riesgo extremo que comentábamos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Meis pues sigue ahí por encima. Así que hay que tener claro que partimos de una base muy complicada, de datos muy malos. Veremos, porque ese solo es uno de los que tienen en cuenta los especialistas del Comité Clínico. Otro también es la situación en los hospitales y también en el área de Pontevedra y Usalnés. Aquí, por ejemplo, en la UCI de Montecelo, pues hay muchos pacientes COVID, así que será otro de los aspectos que tengan que valorar. Te contaremos novedades en cuanto se produzcan. Ya decimos que en San Caetano está previsto que comparezca en los próximos minutos el presidente de la Xunta y te contaremos las conclusiones del Comité Clínico aquí en COPE. Por lo de pronto, hablamos de cómo repercute esto en la situación económica. La Xunta amplía hasta los 7 millones de euros las ayudas para facilitar a restaurantes y cafeterías que acondicionen las terrazas, que las modifiquen y también que puedan hacer ventas a domicilio o para llevar. Lo ha comentado el consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, después de que hoy se haya publicado en el Diario Oficial de Galicia.
Se ha producido la publicación en el Diario Oficial de Galicia de una ampliación de crédito de 3 a 7 millones de euros en la orden de terrazas que teníamos publicado y que en este momento todavía continúa abierta hasta el día 28 de febrero para que tanto a hostelería como los diferentes restaurantes puedan pedir una ayuda para restaurar a sus terrazas o bien también para poder servir a domicilio los diferentes productos, ¿no? O motivo de esta ampliación es a enorme demanda e interés que se ten producido por parte de la hostelería a restauración, por lo tanto, en ese contexto de dar una respuesta o sector da hostelería e da restauración a través dos dos plans de rescate, pois tamén se ten sumado este esforzo desde o punto de vista económico que vai a permitir axudas directas de ata 80% a fondo perdido para poder acometer estes investimentos en terrazas e tamén nos diferentes materiais para a entrega de servicio a domicilio. Unha oportunidade, polo tanto, que vai a permitir que preto de 1.000 hostaleiros restauradores puedan tener esta posibilidad de hacer una ampliación de sus terrazas.
Hablaba el consejero de ayudas para casi 1.000 restauradores, pero claro, son miles los afectados por esta crisis en toda Galicia y por eso, desde la Plataforma en Defensa de la Hostelería Gallega, que han fundado asociaciones como la Pontevedresa o EMPO, se van a movilizar este miércoles en toda Galicia. Este miércoles a las 11 de la mañana habrá una manifestación en distintas localidades gallegas, incluida Pontevedra. Se hará aquí, en la capital de las Rías Baixas, con asociados de Marín y de Pollo también. El miércoles a las 11 de la mañana en los jardines del edificio de la Xunta, en Campolongo. Pero también habrá manifestaciones en Vila García, Caldas o Bueu, en nuestras comarcas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.